galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gure derik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no están.
Kaixo, amigas, amigos, ya sabéis que esta es la sintonía que semana tras semana nos acerca y os acerca a este programa que se llama La Memoria.
Y los que en cualquier guerra se cayeron.
Un programa que, como ya sabéis, es una trinchera, es un apartado, un espacio contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder.
El engaño y la complicidad.
Un programa al que convocamos y traemos nombres, mujeres, hombres, hechos, palabras, poesía y también sentimientos que a veces implican hasta las lágrimas.
A las bestias de aquel infierno.
No nos diréis que no os habéis emocionado alguna vez oyendo algún trocito de esa memoria que pretenden que olvidemos.
La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos.
La memoria despierta para herir y sobre todo queremos que despierte para ser y también, cómo no, para luchar. Y hoy es un día en el que, bueno, seguramente estaremos con ese puntito de emoción del que hablábamos. Es un día en el que desde aquí tenemos que decir hasta siempre, una despedida, pero que no es tal porque nos deja el recuerdo de una figura, de unos hechos, de una esperanza gloriosa, la esperanza de una mejor sociedad, la esperanza de un mundo más justo y más libre. Hablamos de la despedida del hasta siempre a Fidel Castro, ese comandante de la Revolución Cubana que nos dejaba hace pocos días. Desde aquí, desde la memoria, cómo no, reconocerle, recordarle, rememorarle como una de esas figuras que ha sido tanto para tantas y para tantos entre los que nos incluimos. Este es un pequeño audio que hemos rescatado, un pequeño audio de un discurso de Fidel allá por el año 1979 en la ONU.
Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos.
Era aquel discurso, uno de tantos discursos del comandante, que cobra quizás más sentido hoy, más sentido que nunca, cuando él se va y nos llega uno de esos grandes monstruos imperialistas. Ya estaba aquí, pero llega con una nueva cara. Hablamos de Donald Trump. El discurso parecía que ni hecho a medida para Donald Trump y los deseos de sojuzgar, de seguir sojuzgando a los pueblos y hombres y mujeres del mundo de esos inmensos poderes imperialistas de los Estados Unidos. Nosotros desde aquí, evidentemente, guardamos la memoria de Fidel, de tantos luchadores, y en un próximo programa abundaremos sobre esa memoria, como homenaje, como cariño, como recuerdo y como compromiso de seguir en la medida que podamos peleando por los mismos ideales que él también, como tantos, peleó. Ahí va, y en eso llegó Fidel, Carlos Puebla, con todo el cariño.
La canción que ahora vamos a cantarles cuenta, ¿no?, de cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de cuatro señores y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel
contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel.
Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel.
Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel.
Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Aquí pensaban seguir jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir. Y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel.
Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Vuestra presencia en este mitin y mi presencia en esta tribuna debe mostrar claramente a esos cabrones de la burguesía y del gobierno que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Los anarquistas no salen domados de las prisiones ni de las deportaciones, sino más firmes en sus propósitos, más seguros en sus objetivos. Para desacreditarnos la burguesía, con sus sicarios de la prensa, ha utilizado el peor de los argumentos, porque eran tan enormes las acusaciones, tales como vendidos a los monárquicos, ladrones, bandoleros, que los propios trabajadores que los conocen iban a ser nuestros mejores defensores. Los trabajadores saben perfectamente que los ladrones no se levantan a las 6 de la mañana. Los verdaderos ladrones, aquellos que se nutren del robo de nuestro trabajo, son esos hijos de puta de burgueses.
Este que acabamos de escuchar era un audio, no era la voz auténtica, pero era un audio que intentaba y que intenta y refleja de una manera muy, muy coherente lo que era la voz y el pensamiento y sobre todo la pasión de un hombre, de un revolucionario, de un anarquista, de un obrero, del cual ahora en estos días de noviembre, últimos días de noviembre, el 21 concretamente, se cumple el 80 aniversario de su muerte. Hablamos de Buenaventura Durruti, un hombre que durante toda su vida se dedicó a trabajar y a luchar de una manera abierta, de una manera clara, de una manera frontal, habría que decir, contra el dominio burgués por los derechos de la clase obrera, como decía él, y reflejaba este discurso, que es un extracto de una película que lleva por título, además, Durruti. Pero en cualquier caso, son palabras fieles, palabras fiables de aquel discurso en boca de un actor. Pues bueno, Buenaventura Durruti, en estos días, como decimos, se cumple el 80 aniversario de su fallecimiento. Un fallecimiento que, como en otros casos de otros personajes históricos, que incluso después de 80 años siguen siendo de alguna manera molestos en un sentido o en otro para el orden vigente, pues ha pasado en gran medida sin pena ni gloria. Por decir, quizás haya sido en el Estado francés, en París, donde únicamente haya tenido de alguna forma un evento, una cierta categoría, un cierto renombre, un cierto reconocimiento de cara al público sobre la figura de Durruti. Sin embargo, aquí en este programa, en La Memoria, como sabéis, nos vanagloriamos de ser una trinchera contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. Una trinchera que no solamente acoge y recoge hechos, sino también los hombres, los nombres que participaron en esos hechos. Pues bien, Durruti, Buenaventura Durruti, no está fuera de nuestra trinchera, ni mucho menos. Y hoy, aquí, en este programa, pues para defender esa memoria y rescatar la figura de Durruti y sus hechos frente a ese Alzheimer histórico que decíamos, tenemos al otro lado de la línea a Wenceslao Álvarez. Él es un profesor, es un historiador leonés, como Durruti además, que se ha prestado gustoso para tomar parte en este programa y ayudarnos precisamente a rescatar esa figura y aquellos hechos después de 80 años de su muerte. Le saludamos, agradecidos. Hola, Wenceslao.
Hola, buenas tardes.
Pues encantados de verdad de tenerte aquí y de ofrecernos la posibilidad de transmitir a nuestros oyentes y también a nosotros mismos, evidentemente, una reflexión lo más certera, lo más centrada y grandemente, de alguna forma, profunda sobre la figura de Durruti, sobre la que tú además has escrito, has dado conferencias y has recogido en algunas de las obras que tú has desarrollado sobre el movimiento anarquista, también sobre el movimiento anarquista leonés, ¿no es así?
Sí, en efecto. Ya hace tiempo nosotros intentamos reconstruir un poco lo que había sido el movimiento anarquista en León, y lógicamente desde los orígenes aparece Buenaventura Durruti, y aunque después se desvinculó curiosamente de lo que ha sido la actividad obrera en la provincia de León, sin embargo el peso, la autoridad que tenía como personaje siempre estuvo presente. Aunque no tuteló lo que es el movimiento obrero leonés, sin embargo, era un referente inequívoco.
Pues bueno, si quieres podemos comenzar hablando un poco de los inicios de la infancia, de la juventud de Durruti, que como él mismo recoge en algunas transmisiones, en algunas conversaciones con familiares suyos y compañeros, marca de una manera evidentemente grande el devenir político de ese personaje.
Pues sí, Buenaventura Durruti nace en León, en una familia obrera, y ya desde que va a la escuela, según nos contaba su propia hermana, ya despuntaba un poco el sentido de la justicia que tenía y sobre todo la ingenuidad infantil con la que se enfrentaba ya a las primeras injusticias, ¿no? Empieza a trabajar como obrero metalúrgico y ya son conocidos los primeros problemas que tuvo cuando la huelga del 17... con lo cual tuvo ya que marchar de León, ya tuvo que andar oculto en otras provincias. Acaba trabajando también en los talleres del ferrocarril, vuelve a tener problemas también por enfrentarse a la clase patronal y por defender lo que entonces eran los derechos más elementales de horario y de condiciones de trabajo, y se refugia en otras provincias, va a Asturias, va a San Sebastián, va a Barcelona, incluso pasa para Francia. Y estos son un poco los orígenes. En concreto se estima que es en Barcelona donde él, que en principio se había movido en círculos sindicales socialistas, es donde se empapa un poco de lo que es el anarquismo y adopta el anarquismo como filosofía de vida y sobre todo como mejor forma de defender a la clase obrera.
Bueno, en esos primeros tiempos, cuando tiene que salir de León por esas represalias que siguen a la huelga de 1917 en la que toma parte, él ya toma también contacto con el anarquismo, pero además de una forma muy particular, vamos a decir, de una forma muy arrojada, forma con otros compañeros anarquistas aquel famoso grupo al que llamaron, el nombre dice mucho, los justicieros.
Sí, efectivamente, todos estos grupos, tanto los solidarios como los justicieros, eran grupos de la FAI, hay que distinguir siempre un poco lo que es la FAI de lo que es la CNT. La FAI era la Federación Anarquista Ibérica, que eran un poco los defensores más puros de lo que era el anarquismo, y la CNT era, pues dentro del anarquismo, la vertiente sindical, de alguna manera. Entonces, si situamos lo que es la década de los 20 en Cataluña, que es la época del pistolerismo, la época donde la patronal tiene barra libre para matar a tiros a cualquier líder obrero, para sacar adelante sus intereses por los métodos más violentos, entonces los anarquistas lo que forman son grupos de defensa que no dudan en algunas ocasiones incluso en llegar a cometer atentados con el fin un poco de defenderse. Son incontables los líderes obreros de anarquistas que murieron en atentados de la patronal, y al mismo tiempo también hubo atentados de los grupos anarquistas luchando un poco por defenderse de aquel pistolerismo.
Eran los años de eso, del pistolerismo patronal, del sindicalismo amarillo que decían, y de Martínez Anido, aquel hombre que, bueno, utilizaba el terrorismo contra las reivindicaciones obreras. Durruti toma parte en esos grupos de autodefensa junto a otros compañeros anarquistas que luego, bueno, harán el recorrido también revolucionario con él y de los que luego también hablaremos. Y a partir de ahí, Durruti, por ejemplo, pasa a Zaragoza y hay un hecho que, bueno, de alguna manera marca fuertemente la biografía de Durruti, ¿no? Y es la ejecución, el atentado contra el arzobispo o el obispo de Zaragoza, ¿no?
Sí, efectivamente. El cardenal Soldevilla, cardenal de Zaragoza, pues murió víctima de un atentado de estos que fue planificado y ejecutado por un grupo anarquista, y de alguna manera pues fue como una especie de aldabonazo del nivel en que al que se podía llegar. Hubo también otro tipo de atentados, lógicamente, aquí en concreto en la capital. Mataron al que había sido gobernador civil de Vizcaya y que se había destacado por la represión también del movimiento obrero, que fue Regueral, y yo creo que es un poco la época esta en la que se enmarca lo que es la autodefensa y las reacciones de grupos, que todavía hoy están muy poco estudiados porque es difícil seguirles, lógicamente no hay documentación de eso, pero sí que hablan un poco por los hechos, ¿no? Es un poco la política de los hechos, que se decía.
Directa, o los grupos de acción directa, y lo que se llamó la propaganda de los hechos, ¿no?
Exactamente, la propaganda por el hecho.
Bueno, y luego Durruti sigue camino, llega a la dictadura de Primo de Rivera, donde el Partido Socialista y la UGT, lejos de enfrentar esa dictadura, forman parte de la misma.
Sí, ahí hubo es un momento histórico muy, muy particular y muy digno de estudio, que es que a la llegada de la dictadura de Primo de Rivera, como yo creo que fue el último asidero al que se cogía la monarquía para sobrevivir, cosa que tampoco consiguió, pero en este intento, cuando le dan el poder a Primo de Rivera y estalla la dictadura, pues efectivamente la CNT pasa directamente a la clandestinidad, con todo lo que ello implica, de aminorar efectivos y de conseguir sobrevivir a duras penas, y en cambio la UGT pues elige una táctica mucho más posibilista, y a través de los jurados mixtos y participando un poco con eso consigue sobrevivir e incluso crecer, yo creo que en la creencia un poco de quedarse con lo que era el monopolio de la lucha obrera, y que después le acabaría pasando factura, lógicamente. Pero ahí se distinguió un poco lo que era la táctica socialista y ujetista de la táctica de la CNT.
La CNT, sin embargo, a pesar de ese recodo del camino, de esa difícil cuesta que se ve obligada a subir, no desaparece ni mucho menos, sigue manteniendo una fuerte presencia obrera, una combatividad por encima de las propias circunstancias, incluso sigue creciendo.
Sí, la CNT sobrevive, lógicamente, en parte por la defensa, en la medida en que se podía, bajo la dictadura de Primo de Rivera, de la clase obrera, y después también volcándose en la vertiente más cultural a través de los ateneos libertarios, que si nos situamos en una época de España donde las tasas de analfabetismo eran las que eran, pues toda esa labor cultural de ateneos, de divulgación social, de divulgación cultural, con bibliotecas, con ensayos de obras de teatro, era un poco seguir en la línea regeneracionista de que el futuro o la salvación de la clase obrera iba a estar a través de la instrucción y a través de la enseñanza, ¿no? Entonces, de esa manera, la CNT mantiene una presencia, sobrevive a lo que es la dictadura y se plantea la llegada a la segunda república, pues por lo menos sin haber desaparecido, con un mínimo de estructura, pero con presencia en muchísimos núcleos obreros.
Durruti y sus compañeros, esa gente que formaba parte de los grupos de acción de la CNT, participan también en estos ateneos, pero de una manera quizás colateral, aunque muy importante, y es realizando expropiaciones para mantener con el dinero la posibilidad de tener los ateneos abiertos.
Sí, esa era una de las tácticas que se utilizaban en la época, que eran los que ellos llamaban golpes económicos. Durruti, por ejemplo, participó activamente y directamente en el atraco al Banco de España en Gijón, del que se sacó dinero y se sirvió pues para crear después bibliotecas en Barcelona y bibliotecas en otros sitios. Ellos, desde luego, eran famosos y a nosotros nos lo recordaba su hermana Rosa Durruti diciendo eso: tanto como dicen que mi hermano atraca bancos y siempre que viene por casa le tengo que dejar dinero. Entonces, estas expropiaciones que hacían, eran un método al que recurrían para poder sobrevivir y para poder garantizar un poco el mantenimiento de estas ideas en las que creían.
Bueno, esa actividad que vienen desarrollando les pone en el punto de mira, evidentemente, de las fuerzas represivas, de las fuerzas policiales del régimen, y se ven obligados a exiliarse a París, incluso a irse a Sudamérica. Pero en Sudamérica, por lo que tenemos recogido en algunas informaciones de libros que se han ido publicando sobre Durruti, desde luego ni él ni sus acompañantes se están quietos. Nos cuentan, por ejemplo, el caso de Cuba, donde trabajan en alguna explotación agrícola con un patrón absolutamente brutal con sus trabajadores, hasta el punto de que decretan una huelga a estos trabajadores, y tres de ellos, que el patrón, la patronal, se indica como cabecillas, son asesinados por la fuerza del régimen. Pocos días después, Durruti y sus amigos se toman una justicia evidente, acabando con la vida del patrón y firmando los errantes.
Sí, fruto un poco de la persecución que tenían, a la que estamos sometidos aquí, pues pasaron pues a Francia, a Suiza, y desde luego también hubo un periplo por América. Y lo que acabas de comentar, esta gente tiene una trayectoria ya, tiene una ideología muy asentada, y desde luego no van a pasar, estén donde estén, pues por las injusticias que presenciaban, y yo creo que era un poco el eje de su vida y lo que daba sentido a su vida. De ahí que estuvieran vinculados y que estuvieran apoyando continuamente fuera donde fuera. Además, yo creo que esto también encaja un poco en la línea internacionalista que tenía lo que fue la primera internacional, la considerada internacional anarquista, de que con independencia de países o de naciones, sin embargo, la lucha obrera estaba por encima de todo eso y esa era lo que les movía, ¿no? Entonces sí que estuvieron, lógicamente, implicados y manteniéndose al pie de la defensa de la clase obrera allí por donde pasaban.
Bueno, después de este hecho, de este ajusticiamiento, Durruti y sus compañeros secuestran un barco en Cuba, sobornan a las fuerzas represivas cubanas, que tal y como ahora en muchos países de Latinoamérica funcionan a golpe de mordida, les sobornan, son capaces de coger un barco y pasar a México. A partir de ahí, en México también están y se incorporan a algunas acciones y luego vuelven clandestinos a Europa, donde en Europa, clandestinos a través de Europa, también se les señala como participantes, o por lo menos participantes del intento de un atentado, de un complot contra el rey Alfonso XIII.
Sí, hay que tener también un poco en cuenta que, lógicamente, se les achacaba después cualquier tipo de atentado y cualquier tipo de atraco, automáticamente se les incluía a ellos como principales sospechosos. Entonces es difícil siempre diferenciar quién participó o quién estaba a cargo de ellos. Sin embargo, sí que es verdad que esta gente mantuvo una vida de lo más activa y que la persecución iba detrás de ellos continuamente, con lo cual también es lógico que viéramos actitudes de defensa en cada uno de los países por los que pasaron. Ahora nos llegan fichas policiales que tuvieron en cada uno de estos países, buena prueba de que efectivamente eran un objetivo a batir en cada momento.
Bueno, pues Durruti y sus compañeros, entre ellos Ascaso y Oliver también, que eran otros de los dos, junto con Durruti, con otros nombres, figuras, vamos a decir, más referenciales o más criminalizadas de la FAI y del movimiento anarquista, llegan a Europa en unos años convulsos, en unos años que van abriendo paso hacia la proclamación, el 14 de abril del 31, de la Segunda República en el Estado español. Vamos a hacer un pequeño inciso musical, vamos a poner uno de esos audios tan bonitos, tan además pedagógicos y absolutamente fotográficos como los que tiene Chicho Ibáñez, y vamos a poner en este caso uno que se titula Durruti y Ascaso Oliver. Lo oímos y después seguimos con la entrevista.
Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad, se cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá, si temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder.
Era uno de los audios de un documental sobre Durruti, interpretado no por Chicho Ibáñez, sino por Chicho Sánchez Ferlosio. Se me ha ido un poco la olla, como se suele decir en términos coloquiales, pero en cualquier caso el tema señala muy bien la figura de Durruti, de Ascaso y el otro compañero, de García Oliver, que en esos momentos que comentábamos llegaban a Europa clandestinos, pasaban al Estado español y llegaban justo a la cita de la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931. ¿Cuál es la actitud ante esa república, tanto de la CNT como de Durruti y sus compañeros de la FAI?
Bueno, pues yo creo que el anarquismo vio en la Segunda República un respiro, por lo menos, un respiro de que el futuro se podía plantear de otra manera, lejos de las persecuciones. Bien, es verdad que el anarquismo, la república no la veía nunca como su solución, como la solución en la que ellos creían. Sin embargo, sí que esperaban que con la proclamación de la Segunda República ellos pudieran trabajar con mayor libertad. En ese sentido, habría que distinguir también las distintas fases de la República, porque los dos primeros años fueron decisivos en cuanto que esta esperanza que tenía el anarquismo de poder trabajar y poder defender su postura y de poder hacer su labor con la clase obrera al amparo de lo que era la Segunda República, un poco después se vio truncada por la propia deriva que mantuvo la Segunda República, y después en el segundo bienio, el bienio negro, lógicamente ahí ya el desencanto fue mayor.
Bueno, en esa república hay que subrayar que era una república, evidentemente, frente a la monarquía, un avance claro, ¿no?, de eliminar esa monarquía, esa forma de gobierno tan absolutamente atrasada y carca, pero sin embargo que era una república evidentemente burguesa, que no cejaba tampoco en la represión contra los obreros. Hay nombres que lo subrayan, por ejemplo, ahí tenemos lo que pasaba en Arnedo, en otras localidades agrarias, en las huelgas de los jornaleros reprimidas brutalmente por la Guardia Civil. Ahí tenemos, sin ir más allá, Casas Viejas, o ahí tenemos mismamente la insurrección obrera de Asturias de 1934, en la que la CNT también, a pesar de discusiones internas, toma parte en esas alianzas obreras que hacen que durante 15 días en Asturias, en otros sitios también, tuvo una explosión importante esos niveles insurreccionales, pero en Asturias fueron capaces de concretar, por decir así, poder, incluso en algunos lugares, por días, de instaurar una especie de lo que llamaron comunismo libertario. ¿Qué posición mantuvieron ante eso Durruti y sus compañeros?
Pues lógicamente la postura fue muy crítica. Hay que recordar que se llega al 33 en línea con lo que comentaba antes, ya con la idea clara del desencanto que les había producido la Segunda República, y ya se habían decidido por lo que ellos llamaban la vía insurreccional. En ese sentido, antes del 34, yo recordaría un hecho que es no todavía lo suficientemente conocido y, sobre todo, no hasta ahora bastante documentado, que es el levantamiento libertario y anarquista del 33. Hasta ahora se creía que eran nada más las cuencas mineras, en algunas cuencas como la de Fígols en Cataluña, pero también, por ejemplo, en la cuenca minera de Favero en León tuvo una presencia tremenda con ocupación de pueblos, con la proclamación del comunismo libertario, y todo esto, lógicamente, aplastado por las armas, y esto generó una cantidad de miles de presos con los que se llegó al 34, pues en parte debilitado el anarquismo, pero también con la necesidad visto que había llegado el momento de lanzarse la revolución. Ahí el pacto entre la UGT y la CNT no funcionó, salvo en contados sitios como pudo ser en Asturias, prácticamente a la mitad, y de ahí fracasó por la falta de organización lo que fue la revolución del 34. Pero desde luego yo creo que era un poco el eje que divide un poco la República, donde el movimiento obrero había llegado al convencimiento de que era ahora o nunca, porque la República se había desenganchado de ellos, y por otro lado también las fuerzas burguesas se plantearon como que había que aplastar ahora sí definitivamente el movimiento obrero por lo que suponía de peligro para ellos y para sus intereses. De ahí la represión que se ejerció en la Revolución del 34.
Esa revolución, como tú comentas, acaba, por decir así, entre comillas, con miles de presos políticos, más de 30.000 diseminados por todas las prisiones del Estado español, incluso deportados a territorios africanos y de otros lugares, y marca de alguna forma precisamente una línea divisoria. Ahí las clases burguesas, las clases dominantes en el Estado español, ven la necesidad, o sobre todo ven el peligro de una insurrección obrera, de una insurrección posible, de otra insurrección, y ven que previamente tienen que decretar o poner en marcha esos mecanismos de defensa que los lleva ni más ni menos que, que al 18 de julio de 1936, aniversario del golpe fascista.
Sí, efectivamente. Es importante, por ejemplo, observar cómo gran parte de las víctimas del 36, el primer cargo que se les busca y que se les echa encima es haber participado en el 34. Yo creo que esto se planteó ya en el 34 como una forma de acabar con el movimiento obrero. No se consiguió, porque a pesar de que hubo miles de obreros en la cárcel, los partidos republicanos y el movimiento obrero hizo la suficiente presión para que en el 36 el Frente Popular obtuviera el poder y el gobierno, pero a la vista de lo que había pasado en el 34, ya es en el 36 cuando aquí lo que se decide es terminar de una vez por todas con este movimiento por las armas, y efectivamente en el 36 ya la represión ya no son miles de prisioneros, sino que son ya miles y miles de muertos y de ejecutados, lógicamente.
Bueno, y a Durruti, ese 18 de julio del 36 que incendia de alguna manera todo el Estado español, que creen los golpistas que va a terminar como un paseo rápido y que se van a hacer con el poder sin más, Bueno, pues no es así. Hay una toma de postura clara de sindicatos y de las clases populares, e incluso mucho más enérgicas, mucho más coherentes que las propias instituciones republicanas ante ese golpe. ¿Y dónde pilla Durruti el golpe del 18 de julio?
Pues es curioso cómo, siempre que se discute del 18 de julio, es curioso cómo fueron precisamente los anarquistas los que advirtieron al gobierno republicano de que los militares estaban preparando. Había una especie de servicio de información que tenía datos de eso y se lo advirtió, y sin embargo ni les creyeron ni se tomaron medida. De ahí que lo que tú dices, la postura inicial del 18, 19 de julio fuera mucho más beligerante, mucho más activa y con las ideas mucho más claras por parte de los sindicatos de que tenían que defender la República y de que la República estaba en peligro, que de los propios partidos republicanos, que creyeron que esto era pues un golpe más, como había tantos en el siglo XIX, que ya pasaría y que se controlarían y por ahí, ¿no? Es decir, es famosa la frase de Casares, que se le atribuye a Casares Quiroga, cuando le dijeron que si se habían levantado los militares y dijeron, ah, se ha levantado, pues entonces yo me voy a acostar. Entonces, esta frivolidad, un poco esta inconsciencia de lo que suponía realmente el golpe, no la tuvo la clase obrera, que enseguida supo lo que se jugaba y que efectivamente fueron los primeros en tomar las armas, en conseguir armarse y el conseguir plantar cara. Durruti estaba en Cataluña, participó de esta actividad y no dudó en ser el primero, en igual que a Ascaso, que le costó la vida, en asaltar los cuarteles como los de Atarazana, sin hacerse con el control en las calles, y allí donde no se siguió esta línea de intentar hacerse con el control desde el primer momento, pues se pagó muy caro y ya se vieron después las consecuencias.
Has hablado de la muerte de Francisco Ascaso, uno de los compañeros de Durruti, inseparable de Durruti en tantas andanzas. ¿Cómo se da esa muerte de Ascaso ahí en Barcelona, intentando asaltar los cuarteles militares de la capital?
Sí, efectivamente. Los cuarteles, allí donde las tropas no se pasaron, que hubo muchos casos en los que inmediatamente se pusieron de parte de la República y se mantuvieron fieles al régimen que estaba entonces legalmente constituido. Sin embargo, hubo otros cuarteles que se resistieron, uno de ellos fue el de Atarazanas, y en ese intento, pues lógicamente costó muchas vidas, y una de las que costó fue la de Ascaso.
En ese mismo momento, los obreros alzados en armas, ya armados por ellos mismos, incluso a pesar de las propias instituciones republicanas, van organizándose en la medida que pueden, tomando como ejemplo pues a muchos de sus miembros por el servicio militar, gente que había estado también sirviendo en el ejército y que tenía una posición favorable al mantenimiento del régimen republicano democrático, y también incluso favorable a las propias propuestas de la CNT, y conforman aquello que se llamó el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña. Una de las figuras prominentes ya empezó siendo Durruti.
Sí, efectivamente. Ellos querían hacer su propia revolución porque eran partidarios de que, con independencia de que se estuviera en guerra, lo importante era aprovechar el momento para hacer la revolución. Crearon el Comité de Milicias Antifascistas porque no estaban de acuerdo con lo que era la militarización de las fuerzas, aunque después eso lógicamente cambió, pero en un primer momento Durruti era partidario, junto con el resto de los anarquistas más ortodoxos, por decirlo así, de tener su propia fuerza, y efectivamente ellos, su forma de luchar era las milicias antifascistas.
Unas milicias además que, bueno, haciendo gala y haciendo honor, más que gala, a los posicionamientos anarquistas, con una coherencia absolutamente memorable, bueno, pues desprecian los cargos, abogan por la elección incluso de los mandos militares de una forma de democracia horizontal, más de reconocimiento que de imposición, y son capaces de arrastrar detrás de sí a miles, a lo más granado de la clase obrera catalana.
Sí, porque ellos se lo plantearon pues como que era lo que siempre habían creído. Entonces querían hacer la revolución de esa manera, y lógicamente no entraba en sus planteamientos ni las jerarquías, ni los órdenes constituidos, ni los regímenes piramidales, ni nada de esto. La prueba está en que, por ejemplo, consiguen armarse y consiguen formar una columna y van por la zona de Aragón y lo primero que quieren es implantar la revolución, y de ahí viene el fenómeno tan conocido de las colectivizaciones, que es curiosamente la primera vez que una teoría, como puede ser la anarquista, consigue una plasmación práctica. Es decir, no se queda solo en la teoría, sino que funcionó en la práctica. Un régimen de colectividades, ahí está la obra, una obra que solamente se pudo acabar con ella por la fuerza de las armas. Y curiosamente, te digo, es una de las, yo creo que la única vez que la teoría anarquista consigue plasmarse en la práctica.
Abundando un poco más en esto que acabas de comentar, vamos a situarnos en aquellos días, vamos a situarnos a finales de julio del 36. Barcelona ha caído en manos de los trabajadores, ha caído esos cuarteles que se habían alzado en armas contra la República. Miles y miles de obreros, fundamentalmente de la CNT, van apuntándose a las diferentes frentes, a las diferentes columnas para defender la República, por un lado, frente al fascismo, pero sobre todo también para poner en marcha esa dinámica revolucionaria que iba con ellos, que llevaban con ellos no solamente la defensa, sino la revolución. Y hablamos de esa columna Durruti, tan famosa, esa columna Durruti que parte de Barcelona y va hacia tierras aragonesas. Al llegando a los pueblos, poniendo a los campesinos frente a su propio destino, animándoles y apoyándoles en la toma de tierras, en convertirlas en colectividades y en ir de alguna manera dando forma a eso que comentas. Eso para la propia República, incluso la gente que estaba enfrentada al golpe militar, no dejaba de ser de alguna manera peligroso, ¿no?
Sí, ese es el eterno dilema en el que se movió y que siempre es achacable al régimen republicano, que en determinadas circunstancias y en muchas ocasiones demostró más miedo a la clase obrera que a la clase patronal y a la reacción, que muchas veces prefirió acabar con los movimientos que se planteaban los obreros, como puede ser este de las colectividades, en lugar de apoyarse en ellos y buscarse otra solución. Entonces, efectivamente, las colectividades funcionaron, el sistema de producción cambió por completo, llevaron a la práctica aquello en lo que siempre habían creído, y la única forma de acabar con ello fue con las armas, y curiosamente fueron armas republicanas, porque fue la columna del campesino la que acabó con todas estas colectividades de Aragón.
Al frente de esa columna, anarquista, iba Durruti, iba Farrás, otro anarquista conocido y referencial. Fueron haciendo la revolución por esos pueblos y llega un momento en que, como tú dices, desde el gobierno republicano se da la orden de parar ese sueño, de acabar con él, en aras, dicen, de la unidad antifascista. ¿Cómo se ve eso ahora en perspectiva?
Pues hombre, en perspectiva se ve bastante deprimente, por lo menos yo a nivel personal, porque cuando manejas materiales de época, lo primero que se ve son unas colectividades que estaban funcionando, unas colectividades a las que se les escapa toda posibilidad de futuro, cuando se ve que las peticiones que se hacían por parte de la CNT para que desde Cataluña, desde Barcelona, se les mandasen cosas, se les mandase armamento para poder defenderse, etcétera, etcétera, no fueron atendidas nunca. Entonces, ves de alguna manera cómo tienen que estar intentando hacer su revolución en el medio de una guerra y de una circunstancia que les era completamente hostil. Entonces, cuando uno lee ahora la cantidad de bibliografía que hay, curiosamente casi siempre extranjera, sobre las colectividades y lo que llevaron a cabo, pues se deprime uno bastante de pensar que aquel intento práctico pudo haber sido otra cosa y que, sin embargo, se dejó morir cuando no, o sea, contribuyó a que aquello languideciera y muriera.
¿Y cómo se toman Durruti y sus compañeros, ya no de la columna Durruti solamente, sino del resto de la organización anarquista CNT-FAI, estas posiciones del gobierno republicano y esto que no deja de ser un ataque, amparándose en ese dilema que dices tú de primero la guerra y luego ganar la guerra y luego la revolución, que decían también algunos, ¿no?
Pues aquello fue uno de los disgustos, por llamarlo suavemente, de los muchos que tuvo la CNT cuando vio, por un lado, que no se contaba con el suficiente apoyo para hacer este proyecto de colectivizaciones, y por otro lado se imponía de alguna manera el criterio de parar un poco la revolución para poder primero ganar la guerra, y de incluso la participación en el gobierno como miembros del gobierno de la República, de algunos destacados dirigentes de la CNT. Eso sí que crea un pequeño divorcio. Hubo una parte de la CNT que jamás digirió esa postura, y por otro lado, de alguna manera también apuntilló un poco lo que era la fuerza del movimiento anarquista.
Bueno, y dentro de todo eso, Durruti, llega un momento en que, a la vista de todo esto, abandona las tierras de Aragón y, parte hacia Madrid, hacia la defensa de Madrid, ¿no?
Sí, siempre se dijo que había sido un poco medio chantajeado un poco para que fuera a Madrid, a la vista de que la toma de Madrid parecía entonces inminente, de que la capital corría muchísimo peligro. Entonces, de alguna manera, pues se le hizo ver la conveniencia de que era muy importante para la defensa de Madrid que él estuviera allí presente, que animara a aquellas tropas, que se pusiera al frente de los anarquistas, etcétera, etcétera. Lo cierto es que sí que es verdad que él se presenta a Madrid, y allí es donde intenta pues agrupar a las fuerzas anarquistas y ponerse un poco a la defensa y a la labor de lo que era la línea más de vanguardia que había en ese momento defendiendo la capital. Y ahí es precisamente en la zona de la ciudad universitaria donde él, en un suceso todavía hoy sin explicar, pues es donde acaba encontrando la muerte.
Era un 21 de noviembre, si no me equivoco, 21 de noviembre de 1936. Buenaventura Durruti recibió un balazo mortal, y como tú dices, Wenceslao, pues bueno, no se sabe muy bien todavía, no está muy bien certificado de qué lado, y hay que decirlo así, de qué lado, si del lado fascista, del lado alzado en armas, o incluso algunos señalan, bueno, pues que ese balazo fue muy oportuno para quitar de en medio a esos sectores más reaccionarios y más burgueses de la propia República a un hombre que llevaba tras de sí a tantas masas y que tantas esperanzas y movilización producía con su práctica y con su camino, ¿no?
Sí, es un suceso que todavía hoy, después de mucha bibliografía, de muchos testimonios, de cantidad de análisis de todo, desde los propios análisis urbanísticos de los pasos que siguió por las calles hasta las trayectorias de las balas, etcétera, etcétera, pues todavía hoy sigue sin explicarse muy bien qué fue lo que pasó y sobre todo quién fue el culpable, ¿no? De alguna manera son de estas muertes que históricamente se vienen repitiendo de cuando en cuando, que es que como da la impresión de que es como que beneficiaban a todo el mundo, ¿no? La desaparición de un elemento de este peso y de este calibre. Entonces, la propia CNT hizo una investigación que nunca cerró, que nunca llegó a nada. La República, que le negó el pan y la sal, ahora lo quiere convertir en héroe e incluso le dan un reconocimiento de grado militar que poca falta le hacía, etcétera, etcétera. Entonces es una especie de alivio que siente todo el mundo cuando desaparece Durruti, sin darse cuenta de que perdían sin duda el mayor referente que había entonces dentro de lo que era la clase obrera.
Incluso se hablaba y se sigue hablando todavía, bueno, del papel que jugaron los servicios secretos soviéticos en aquel momento en el Estado español, que si bien fue uno de los apoyos evidentes e importantes de la defensa republicana, por otro lado no dejaban de tener su propia política, muchas veces más soterrada que al aire, y ahí en esa política, bueno, pues se plantean la lucha también contra disidencias que también se expresaban en la propia Unión Soviética, como eran aquellos momentos, toda la lucha que llevaba el gobierno de Stalin con los que ellos llamaban los trotskistas o la gente bujarinistas, demás istas que ponían por allí, y que también la trasladaban al propio Estado español. Incluso se habla de eso, ¿no?, de la posibilidad de algo exterior.
Sí, lógicamente se ha hablado de todo, y por supuesto tenía que hablarse también lógicamente de la sospecha de los servicios secretos soviéticos. No hay que olvidar también el papel que tuvieron estos servicios en la lucha que hubo en concreto en mayo del 37, después en Barcelona, entre la CNT y los comunistas. donde también hubo que llegar a una especie de entente cordial porque se llegó a luchar en las calles propiamente también, ¿no? Entonces, un poco el control, o sea, para la Unión Soviética esto no era su guerra, pero querían ganar y aprovechar todo lo que pudieran para ellos mismos, ¿no? Entonces, esa sospecha también ha estado siempre ahí, igual que ha estado incluso la sospecha de que de otros sectores de la CNT, en fin, todo son conjeturas, pero lo cierto es que el 20 de noviembre se acabó Buenaventura Durruti.
Bueno, como bien decías tú, Buenaventura Durruti era un hombre que concitaba los apoyos y las pasiones más grandes, unos en contra y otros a favor, pero en cualquier caso, miles y miles de trabajadoras y trabajadores, miles de campesinos, se veían reflejados en la sinceridad, en la sencillez también de aquel hombre que era ni más ni menos uno de ellos a lo largo de toda su vida, desde pequeño como trabajador, luego pues como militante, arrostrando y arrogando con su vida, pues bueno, la defensa de todos aquellos ideales en los que creía, en los que nunca tuvo ningún tipo de reparo en jugarse hasta su propia vida. De eso fue testigo también aquel gigantesco funeral de Durruti realizado tras su muerte, en el que dicen fue quizás el mayor funeral del Estado español, el mayor funeral político.
Sí, el impacto que tuvo su muerte desde luego fue tremendo. Incluso en un primer momento la gente se resistía a creerlo. El entierro fue lógicamente multitudinario, pero no solamente el entierro, hay grabaciones y queda un poco el testimonio de lo que fue, sino que yo recuerdo entrevistar a gente que lo conoció y a gente de su época que estaban en otros frentes, estaban en concreto, por ejemplo, en el frente de entre Asturias y León, etcétera, etcétera, y me contaban que cuando llegó la noticia de que habían matado a Durruti, de que había fallecido, las noches en vela como aplastados, sin saber qué hacer ni qué decir, de la impresión que tuvieron, en el sentido este de que era una especie de orfandad que sentían como obreros al haber desaparecido Buenaventura Durruti, porque es indiscutible el liderazgo que ejercía y sobre todo el peso moral que tenía su lucha y su desinterés en defensa de la clase obrera, era indudable el peso este que tenía y desde luego se sintió muchísimo a nivel de militante, no hablo ya de los nefastos oficiales, sino lo que es nivel de militancia, se sintió lógicamente la pérdida de Durruti.
Y es que además es curioso y además yo creo que es una de las cosas que quizás le haga tan sumamente atractivo y tan sumamente referencial su figura, el hecho de que no era una persona, por decir así, teórica. Quizás era una persona de pensamiento, evidentemente, porque toda la labor que desarrolló no está alejada para nada de las ideas, pero en cualquier caso no era una persona, vamos a decir, que nos dejó libros, que nos legó documentos, que nos legó, sino simplemente una persona que hizo de su práctica, vamos a decir, la mejor expresión de sus ideas y de su teoría.
Sí, si hay algo que define perfectamente a lo que fue Durruti sería la de ser un hombre de acción. Es curioso que no dejara textos, que no dejara, se conocen muy poquitas cosas y además incluso relativamente yo diría de poco fiar, porque entrevistas que quedan o discursos que quedan son transcripciones, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la prueba más evidente de que este fue un hombre que lo que tenía que demostrar lo demostró en la calle, lo demostró con su ejemplo, lo demostró luchando. Sí tenía una carga teórica, era un hombre muy leído, era un hombre muy preparado, a pesar de no tener estudios, su inquietud y el saber rodearse de gente preparada y él mismo prepararse no le convierte exclusivamente en un hombre temerario sin ninguna ideología detrás, sino que con toda la ideología del mundo demostró ser sobre todo un hombre de acción.
Bueno, se nos va haciendo ya cortito el tiempo que nos queda y simplemente acabar con una pregunta. ¿Hubiera sido diferente el destino de la República, el destino de la guerra de haber vivido Durruti?
Hombre, no se puede hacer historia ficción, pero indudablemente si de una partida de ajedrez eliminamos determinadas piezas, la partida es muy distinta. Entonces, sin hacer ciencia ficción, es lógico pensar que el peso que demostraron y la, además, sin hacer ciencia ficción, a la vista del papel que jugaron en determinados sucesos históricos, es de suponer que de no haber desaparecido, la historia hubiera sido muy distinta.
Y bueno, ¿qué queda entonces hoy, 80 años después de su muerte y a la vista de esto que en el año 2016 esta sociedad, que si algo hace desde luego es negar a la mayor prácticamente todas las bases del pensamiento libertario, del pensamiento anarquista, ¿qué queda hoy de Durruti?
Bueno, pues en contra de lo que puede parecer, que siempre que se estudia, como es una constante lo de que la historia lo escriben los vencedores, pues siempre que se habla del anarquismo, pues se habla en pasado y se habla del fracaso del anarquismo y la desaparición del anarquismo. Pues en contra de todo eso se pueden rastrear cantidad de principios y cantidad de valores de los que mueven hoy lo que es la sociedad progresista y la sociedad de futuro, se pueden rastrear desde los orígenes del anarquismo y desde cualquier tipo de actuación que tuvieran anarquistas tipo Durruti. Es decir, es muy fácil sentirse unido al feminismo, sentirse unido a la economía sostenible y a la ecología y a la indignación en la calle, sin darse cuenta de que ese pozo es fruto de muchísimos años de teoría y de práctica del anarquismo y de figuras como Durruti, que cuando se le ve la línea de actuación que tuvo, se ve una línea consecuente que cada uno de nosotros podría firmar perfectamente, sin embargo, en una época muchísimo más dura de la que nos ha tocado vivir a nosotros, lógicamente.
Pues bueno, desde aquí, desde la memoria, nuestro pequeño granito de arena, precisamente para eso, para la memoria, pero una memoria que, como siempre nosotros decimos, tiene apellidos, democrática y antifascista, y por tanto una memoria que acoge a ideas y a figuras y a nombres y a hechos como los que protagonizó Buenaventura Durruti, un hombre que moría allá en el frente de Madrid defendiendo a la clase obrera, a las clases populares, contra el alzamiento fascista en noviembre de 1936. Queremos agradecerte desde aquí, Wenceslao, la presencia en nuestro programa, el habernos dedicado estos interesantes minutos. No será seguramente la última vez que hablemos contigo, porque más allá de Durruti, tú también eres un investigador del movimiento anarquista en una mayor amplitud. Y bueno, decíamos que queda de Durruti, quedan muchas cosas, también nos quedan canciones como las de Chicho Sánchez Ferlosio que hemos escuchado. Y también nos queda, por ejemplo, un rastro musical en una figura de primer orden, por decir, como puede ser Loquillo, que también tiene un tema que se llama Viva Durruti, que es el que vamos a escuchar para poner, musicalmente hablando, punto final a esta entrevista. Un abrazo, Wenceslao, como te decimos, y hasta siempre.
Hasta siempre, un saludo.
En la diagonal anuncia la llegada del Frente Nacional. Barcelona, ciudad abierta, ya no tiene quien la defienda. No se levantan barricadas, nadie tras los parapetos, lejanas noches de vigilia, pólvora, tabaco y cuero, pólvora, tabaco y cuero, pólvora, tabaco y cuero. ¿Quién defenderá las ramblas? Ascaso y Durruti. Compañeros milicianos, ya no quedan naranjeros. ¿Quién defenderá las ramblas? Ascaso y Durruti muertos. Compañeros milicianos, ya no quedan naranjeros. De las fábricas, solidarios, pistoleros, tan duros como el metal, que fraguan los sueños, con el que fraguan los sueños. En trincheras de sangre y lágrimas, vencidos, sin nombre, sin patria. La última hora, el último día, el último hombre, la última bala. El último hombre, la última bala. El último hombre, la última bala. ¿Quién defenderá las ramblas? Ascaso y Durruti muertos, compañeros milicianos. Ya no quedan naranjeros. ¿Quién defenderá las ramblas? Ascaso y Durruti muertos, compañeros milicianos. Ya no quedan naranjeros.